Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga hartando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo tu plan para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén. Fíjense lo que nos dice Génesis 48:12. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas e inclinó a tierra. Aquí de nuevo vemos que la palabra inclinar tiene que ver con proscuneo. Ponerse de rodillas, enfrente y adorar. Dar gracias, esa acción de gracias importante. Lo que tenemos aquí es el paralelo de la palabra acá, en el hebreo. Y la idea es de ser totalmente sumiso a la autoridad superior. Es el reconocimiento de nuestra sumisión total como criaturas a la autoridad de nuestro Creador. Nosotros estamos aquí para decirle a nuestro Dios, Señor, tú manda y ordena, yo soy tuyo. Nosotros humanamente nos subordinamos a las personas que nos emplean a nosotros. Lo hacemos porque ese es el sistema. El sistema es que si tú trabajas para alguien, tú vas a obedecer las leyes que están hechas para esa organización. Y el jefe es el que pone las reglas. Pero claro, estas las reglas tienen que ver solamente con el oficio que desempeña la persona, no con la vida privada de la persona, ni mucho menos. Pero en las cosas de Dios, Dios tiene todo diseñado de una manera tan perfecta que simplemente lo que nosotros hacemos es obedecer su palabra. ¿Qué es obedecer? Adorar. Obedecer la palabra. Tenemos que tener con qué hacerlo. Entonces, nuestra sumisión total como criaturas la hacemos a nuestro Señor, que es el Creador. Y eso lo podemos ver en Mateo 2:2, cuando los magos vienen a adorar al Señor. Recuérdense que los magos eran persas, y los magos venían de esa zona y pertenecían a una orden antigua de sabios, de astrólogos, de matemáticos, de agoreros, y en Persia habían llegado a obtener lugares muy altos en el gobierno. Ellos ahora parten de Partia en esta época, y en los últimos años ellos eran los consejeros que identificaban al próximo rey. Se les conocía como tales. Entonces, la gran sorpresa de Herodes es que estos magos vienen y le preguntan a él, ¿dónde está el que ha nacido rey? ¿El que va a ser rey? Y después de 52 atentados a su poder, Herodes quiere saber quién es este rey que ha nacido para matarlo. Hay un motivo por el cual lo quiere matar. El motivo por el cual lo quiere matar es porque ha habido una gran persecución en contra del gobierno de Herodes. Y han habido atentado tras atentado, tras atentado, tras atentado. Y este hombre, como era muy inteligente, él decía, espérate un momento, hay otra revolución que se está fomentando. Y él le dice, muy hipócritamente, dinos dónde está, porque yo también lo quiero adorar. Mentira, quería saber dónde estaba para matarlo. Pero lo que estamos viendo aquí es que él, en este asunto de la adoración, ¿por qué se pregunta? ¿Qué es lo que están haciendo estos hacedores de reyes en mi país? Eso es lo que se pregunta Herodes cuando recibe a estos hombres. Recuérdense, ¿quién fue el presidente de los magos en el transcurso de la deportación babilónica? Daniel. A Daniel fue el que se le dio la profecía de que Jesús iba a venir, y él pasó esa información a través de los magos hasta que llega el Mesías. Y por eso ellos vienen buscando la estrella y buscando el lugar donde van a ser. Pero el susto que se pega Herodes al ver esta gente distinguida, esta gente andaba, no van a creer que eran tres, venía una delegación completa, solamente que tres era lo que se estaban presentando para enfrente del rey. En esas épocas tú no viajabas, tres personas no viajaban solas, especialmente si eran personas ricas. La vestimenta de ellos indicaban que eran personas importantes. El transcurso de kilometrágico que ellos tuvieron que pasar fue muy grande. ¿Qué pasaba en aquellas épocas si iban tres personas nada más? Los asaltaban, los robaban. Esa gente tenía un ejército con ellos, casi un ejército, 100, 200 personas más o menos. El asunto es que ellos vienen y le dicen esto al rey Herodes, y el rey Herodes se le para el pelo de punta y claro, este inmediatamente indaga. Entonces aquí tenemos parte de la canción, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Estos son ellos preguntándole a Herodes. Herodes no era judío. Herodes era rey idumeo. Se le había dado la nacionalidad judía, pero él no era judío, pero era el que mantenía las riendas de toda esa zona. Este hombre era inteligentísimo, fue amigo de 5 diferentes emperadores. Ese fue el hombre que respaldó la batalla de Actium en el océano, en contra de Egipto. ¿Y quién era la que dirigía a Egipto? Cleopatra. Él respaldó a Marco Antonio y Cleopatra. Y claro, Marco Antonio y Cleopatra perdieron, le quemaron todos los barcos. Y ahora el nuevo emperador va a donde está él y él le dice, bueno, respaldé al que no era, pero yo ahora lo voy a respaldar a usted. Y era un hombre tan inteligente que lo supo hacer bien y lo nombra a él, el emperador, lo nombra a él rey de Israel. Hay una historia atrás de todo esto, no es que son las cosas como muchas personas piensan, mágicas. No. Atrás de todo esto hay una historia humana, hay una historia que se puede, a través de los diferentes escritos que se han hecho en la historia, se puede corroborar. Entonces fíjense lo que dice. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Estas personas sabían quién era el Señor Jesucristo. Ellos sabían que era el Hijo de Dios porque resulta que a ellos se les había dado la información porque Daniel se las había otorgado. Lo tenía por escrito. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron cuando vinieron para adorarlo? Si ven la sección final de Mateo 2, nos dejan saber que cuando ellos llegaron a la casa, fíjense que no era pesebre. La gente cree que fueron a pesebre. Ellos hacían el pesebre porque ya habían salido de ahí. Estaban en una casa ellos. ¿Y qué fue lo que vieron? ¿Y qué fue lo que hicieron? Cayeron al suelo postrados cara abajo ante María y el niño y le dieron regalos. Fíjense lo que nos dice Mateo 2.11. Al entrar en la casa, no en el pesebre, vieron al niño con María su madre postrándose, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces tenemos otra cosa adicional a la adoración. La adoración no solamente es postrarse ante ellos, sino aquí, claro, estamos hablando del Hijo de Dios. Ya Dios tenía todo esto sabido, ya él sabía que la información que le había dado Daniel iba a pasar y él sabía que estos hombres iban a venir para otorgarle una gran cantidad de dinero a la familia de nuestro Señor Jesucristo. Con este dinero él puede ir para Egipto y pueden vivir tranquilamente. A ellos le dieron, la mirra era carísima, valía un frasquito de mirra así 365 denarios, o sea, el salario de un año. El asunto es que la adoración, adoraron y abrieron sus tesoros y ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Esto tiene que verse en el contexto en el que está escrito. Y eso es algo muy interesante. No se puede utilizar esto para decirle a la gente que tienes que dar dinero para adorar. Si no lo adoras, no estás dando dinero. Se puede ver de esa manera. Ellos se lo estaban dando para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos algo que hace nuestro Señor Jesucristo después que va a la cruz, después que muere, que es su iglesia. La iglesia tiene que tener suficiente para diseminar la palabra de Dios. Porque resulta que nosotros estamos en el ámbito espiritual, pero vivimos en la tierra. Y la tierra se mueve con dinero, se mueve con dinero. Pero no van a creer que es así nomás, porque no podemos tergiversar esto. Lo que tenemos que ver es cómo es que Dios hace las cosas para que todo marche bien. Y todo se inicia con el conocimiento de Dios. Todo lo demás es secundario. Ahora, la presentación de los regalos a Dios es parte de la adoración y parte de la adoración por lo que Dios ha hecho por nosotros. La cuarta palabra que se utiliza en la Escritura para describir la adoración es la palabra latreia. Significa servir, dar culto de adoración a Dios. Muy parecida a la palabra del hebreo. La vemos en Romanos 12.1. Romanos 12 dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el verdadero culto de ustedes. Aquí vamos a ver lo que significa este versículo bíblico. Recuérdense que aquí nosotros lo que queremos hacer es hacer las cosas correctamente bien. Que nosotros no podemos estar inventando dentro de lo que es la iglesia. No podemos estar inventando religiones porque esto no tiene que ver nada con la religión, pero absolutamente nada. Esto tiene que ver con la relación que nosotros tenemos con Dios. Eso es lo que significa, la relación que nosotros tenemos con Dios. Se trata entonces de servir a Dios, de ponerse bajo su autoridad. Esa es la palabra que se utiliza aquí en Romanos 12.1. Ahora, dar nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Yo sé que ustedes se han hecho la pregunta esa, ¿qué significa dar nuestros cuerpos como sacrificios vivos? ¿Que nos tenemos que inmolar acaso? No, eso no es lo que está diciendo. Significa que nosotros hacemos a un lado nuestros deseos, nuestros planes, nuestra agenda, para poner en vigencia la agenda de Dios. Otra manera en la cual lo expresa el apóstol Pablo es, yo debo mermar y él debe incrementar. Y es lo mismo que les puse aquí en esta gráfica. Cuando él dice que nosotros debemos menguar y él debe incrementar, está hablando de que nosotros, nuestros pensamientos que hemos adquirido, a los cuales nosotros nos aferramos, porque eso que hemos adquirido de nuestros parientes, de la escuela, de nuestros amigos, de todos los lugares en los cuales nosotros obtenemos información, de la televisión, válgame, y recibir por la fe la palabra de Dios implantada. Esta palabra de Dios saca de nuevo lo malo, lo tira al tarro de la basura y lo reemplaza con la fe, que lo reemplaza con la verdad absoluta de la palabra de Dios, que contiene normas y principios de ganador. Las normas y principios que ustedes vieron en ese señor sin piernas y sin manos, la misma cosa que te hace ganador. Y Dios te bendice. Yo creo que ustedes piensen por un momento, ¿qué creen ustedes que piensa una persona que ya después, pues, supóngase que cumple 15, 14, 15 años sin brazos ni piernas y sin Dios? ¿Cómo me voy a ganar la vida? ¿Cómo me voy a emplear? Si le cuesta a una persona que tiene cuerpo, que tiene manos, que tiene cabeza, que tiene lo demás, buscar trabajo y buscar cómo le voy a hacer y qué es lo que voy a aprender y qué, cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Ahora, una persona sin brazos y sin piernas, ¿cómo va a ser bendecido esa persona? Si tú que tienes, sabes, mientras más años tienes, sabes lo difícil que es la vida y lo duro que te da y los trancazos que te da la vida. ¿Qué es lo que pasa con este joven? Que es bendecido. O sea, en lo que concierne a capital, ¿ustedes creen que le falta un centavo a este hombre? No, tiene casa, tiene piscina, tiene las cosas que necesita. Él tiene una persona que lo atiende 24 horas al día. Y viaja por todas partes del mundo. ¿Cuántos de ustedes viajan a todas partes del mundo? Pueden viajar a todas partes del mundo. No solamente viaja, sino que viaja invitado. Él no tiene que pagar nada. Es más, cuando va, le pagan. ¿Quién lo bendijo? Dios. Otra cosa que tiene, que es algo extraordinario, es que es lo que quiere el creyente maduro. El creyente maduro quiere servir a Dios. Y eso va a servir a Dios como le da la gana. Lo único que yo necesito es mi oficinita pequeñita. No necesito nada más. Yo digo, si tengo una oficinita pequeñita, un baño y una cocina, porque en la oficina puedo dormir. Ya cuando tú estás concentrado en el Señor, te das cuenta que eso es todo lo que necesitas. Pues el dinero no es gran cosa. Claro está que si no lo tienes, y dices que es gran cosa. Pero Dios te lo va a dar. El asunto es que lo busques a través del Señor. No necesitas tanto para hacer la voluntad de Dios. Yo lo que te digo es que el Señor es el que te va a bendecir desde que te levantas hasta que te acuestas. Ese Señor se acuesta. ¿Qué es lo que cree que está pensando cuando se acuesta? Si no es en el Señor. Dándole gracias al Todopoderoso. Se levanta dándole gracias a Dios. Sueña con el Señor. ¿Han soñado ustedes con el Señor? Bueno, ya van a soñar con Él, se los digo. Van a soñar con el Señor Jesucristo, van a soñar con Él, como ustedes lo pueden ver, pues. Pero ustedes se van a dar cuenta de que el plan está ahí para la vida de ustedes, pero ese asunto es crecer. Cuando eso pasa, llegas a madurez y ya tú no estás pensando en ti ni lo que me va a pasar a mí. A lo contrario, tú olvídate de eso. Tú busca primero el reino de los cielos y su justicia, que es Cristo, y tú verás lo que pasa. Es algo maravilloso. O sea que aquí, el que conoce al Señor es la persona más sabia que existe en la faz de la tierra. Aquí no hay otra cosa que hablar. Dar nuestros cuerpos como sacrificio vivo significa que nosotros hacemos a un lado nuestros deseos, nuestros planes, nuestra agenda, para poner la agenda de Dios, y todo eso constituye nuestro primer punto en la doctrina de la adoración. El primer punto en la doctrina de la adoración, entonces, es que nosotros nos subordinamos al plan de Dios. No es nuestro plan, es el plan de Él. No son nuestros deseos, son los deseos de Él. Ahora, Dios te ama. De la manera que Él hace la relación, es que Dios es tu Padre. Ahora que tienes a Dios Todopoderoso, que tiene todo lo que tú necesitas, y tú estás preocupado por lo que no tienes. Bueno, cuando tú comiences a crecer, te vas a dar cuenta que el primer punto en la doctrina de la adoración, vamos a tener 16 puntos en esta doctrina, porque es una doctrina extraordinaria, nos damos cuenta de que Él es el que a nosotros nos da todo lo que necesitamos cuando lo ponemos al primero. Y aquí lo que quiero darles es el concepto básico de la adoración, que es el siguiente: someter, subordinar nuestras opiniones y preferencias, pensamientos, filosofía de la vida, finanzas, política, emociones, relaciones, actitudes, acciones, tiempo y prioridades a la autoridad de la palabra de Dios. Te tienes que despojar de ti mismo. Pero eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, porque tú te quieres mucho. Y tú todo lo que has aprendido con gran dificultad. Y no lo vas a soltar así nomás. ¿Por qué? Por miedo. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de miedo ni de cobardía, sino un espíritu de poder. A medida que tú creces espiritualmente y comienzas a tener la palabra, Dios va quitando todas esas cosas que no sirven. Recuerden que la programación de Satanás para tu vida es para llevarte a la ruina. Y te lleva a la ruina con el miedo, porque la política de Satanás es miedo. La política de Satanás es odio. La política de Satanás es arrogancia. todas esas cosas que tienes en tu mente todavía, que todavía no han logrado salir de ahí porque tú no te haces a la palabra de Dios, porque tienes algo mucho más importante que hacer, causan que tú seas perdedor. Esta programación te hace perdedor, esta programación te hace ganador. Te da una dinámica impresionante, porque resulta que la dinámica es la mente de Cristo. Jesucristo nunca perdió, jamás, ni una sola vez perdió a Jesucristo. Y Él quiere que nosotros tengamos la victoria. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que estar alambrado con la cabeza que es Cristo. El alambrado es la programación que Él nos da a nosotros. Y con su palabra, a todo el cuerpo lo arma perfectamente bien. Ligado con las coyunturas, para que crezca y se fortalezca. Como piedras vivas nos fortificamos. Hay muchas analogías que utiliza la palabra de Dios para bendecirnos. No vas allá afuera a buscar bendición porque nadie te va a bendecir. Allá afuera todo el mundo está buscando lo suyo. Todo el mundo está buscando lo suyo. Y tú eres solamente una pieza que se va a ser utilizada por las personas para darle lo que ellos quieren. ¿Okay? Vas a estar en canjeos. Ven tú a tu padre que te ama. Ven a tu padre y tú verás. Créele a él y a ver si él no va a actuar. Entonces, es algo muy importante. La palabra de Dios es lo que utiliza, es lo que Él utiliza para que nosotros nos conformemos al pensamiento y al carácter del Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros necesitamos. La forma máxima de adoración tiene que ver con el aprendizaje de la palabra de Dios, porque de esa manera el Señor oró al Padre antes de ir a la cruz. El Señor Jesucristo, ustedes saben que cuando una persona se muere, las últimas palabras son las más importantes. Él va a dejar un legado impresionante, va a decir algo muy importante. Y las últimas palabras que dice nuestro Señor Jesucristo son las palabras más importantes en su vida. Resume todo con las últimas palabras. El Señor oró al Padre antes de ir a la cruz, y su oración como sumo sacerdote en Juan 17 es importantísima. Él le dijo al Padre, santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es verdad. Jesucristo es la verdad. Tú tienes a Jesucristo, tú tienes la verdad. Con la verdad, tú todo lo puedes. Con la verdad puedes todo. La verdad es sabiduría absoluta. Tú tienes la verdad y tú hablas y a ti se te va a escuchar. Tú vas a actuar basado en la verdad y tú vas a tener el resultado que Dios quiere que tú tengas. ¿Cuál es el resultado que Dios quiere que tú tengas? Victoria. Porque Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Él, el Señor Dios Todopoderoso, empieza a utilizar la verdad y te vas a dar cuenta qué poder tiene el Señor en tu vida. Te vas a dar cuenta. Te vas a quedar como sin piernas, así se te van las piernas, a ver al Señor, mi Señor amado, qué grande eres. Ya no vas a poner tus ojos en tu propia persona, ni en tu fortaleza, ni en tu habilidad, ni en tu astucia, ni nada de eso. Porque comparado con Dios te vas a dar cuenta que tú no eres nada, eres un mosquito insignificante. Ahí Él es todo, entonces la diferencia es tremenda. Veamos lo que dice nuestro Señor Jesucristo, y esto es tan hermoso que les puse los 17 versículos que tiene Juan 17. Fíjese lo que nos dice. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé dádiva de vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Qué quiere decir glorificar? Reflejar. Nuestro Señor Jesucristo cuando muere está completamente lleno de la palabra de Dios que aprendió en su humanidad. Completamente lleno. Cada pedacito de esto glorifica a Dios. Nosotros vamos de gloria en gloria. Es lo mismo que los píxeles de la televisión que les puse. La vida estaba completamente lleno de todos los píxeles que tenía que tener. Cada pedacito de píxel glorificaba al Señor. ¿Cómo glorificamos al Señor? Con su palabra. Esa es la verdadera adoración. Todo conecta, se conecta perfectamente, ¿no? O sea, aquí no hay religión, ni golpe de pecho, ni babosadas de esas, porque no es. Aquí no estamos buscando la babosada, aquí estamos buscando la verdad absoluta de su palabra. Te ama, quiere que tengas el conocimiento de Dios, quieres que seas sabio para que Él te bendiga a través de su palabra en tu corazón. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón para que la palabra de Dios entre a ti. Y lo pones a ser prioridad número uno y la garantía es absoluta. ¿Qué pasa con el hijo del presidente? Vete a México. ¿Quién es el hijo del presidente? ¿Qué es lo que tiene? Ustedes saben que el hijo de Osama Bin Laden tenía una casa de 6 millones de dólares aquí en California, en la Florida, perdón, y otra casa más. Los hijos de los grandes hombres importantes, ¿qué tienen? De todo. Si los padres son millonarios, ¿qué van a tener los hijos? Millones, van a hacer lo que le da la gana. ¿Qué fue lo que pasó con el hijo de Omar Gaddafi? ¿No saben que hizo una fiesta y llamó a una de las famosas cantantes y le pagó $1,000,000 para venir a cantar con ella? ¿Me explico? ¿Sabes quién es nuestro papi? Es el Señor Dios Todopoderoso. Pero si nosotros nos alejamos de Él, ¿dónde va a estar? Él no te puede obligar a ti. Tú lo tienes que ver a Él. Tú lo ves a Él y vamos a ver quién es tu papi de verdad, ¿verdad? Es el Señor Dios Todopoderoso, tu Creador. Entonces, fíjese lo que nos dice. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Dios está llamando. Cuando estás aquí, Dios está llamando porque te ama y quiere darte lo mejor. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Ahí no está orando por el mundo, sino por los suyos, por los creyentes. Sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. ¿Qué significa? Que ellos han aprendido su palabra y lo están reflejando a Él. Vayan a todas partes del mundo y prediquen el Evangelio. Entonces, ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Y me voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Ese es un título especial, que es el mismo título que va a tener en el transcurso de la tribulación, el hombre de perdición. O sea que este va a ser uno de las personas principales de la tribulación que se va en contra del Señor. Que es otro título de una persona poseída por el demonio. Entonces, para que la Escritura se cumpliera. Pero ahora vuelvo a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Una de las características de la persona que tiene al Señor es gozo, felicidad. Así como la cara de este Señor que no tenía manos ni piernas. Gozo. Él es feliz porque así se manifiesta la palabra de Dios, en felicidad. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Política de Dios para sus hijos, que los guardes del mal. ¿Ustedes vieron que este Señor puso ahí, Jeremías 29:11? Yo conozco mis planes para ti. Tengo planes para bien y no para mal, para que tengas esperanza. Yo el Señor lo afirmo, dice. Todo lo que tiene el Señor para nosotros es bueno. Nada del Señor va a ser malo para tu vida. Tú conoces al Señor y vas a ver cosas que antes no veías que son extraordinarias para ti. Entonces después dice, sino que los guardes del mal no son del mundo como yo tampoco soy de este mundo. Nosotros somos del cielo. Ya nosotros hemos sido comprados con su sangre. Y aquí dice las últimas palabras. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos quiere decir sepáralos. Santo quiere decir separado. Santificado quiere decir separado para el reino de los cielos. Hagiaos es la palabra en el griego. Entonces, ¿qué es lo que dice? Sepáralos en tu verdad. Sepáralos del mundo con tu verdad. Porque si tienes la verdad, Dios te separa del mundo. El mundo no tiene nada que darte. El que te va a dar todo es ¿quién? Tu Dios amado. Tu Dios que te ama, que quiere lo mejor para ti, que te bendice, que te protege, que cuando te levantas está contigo, cuando te acuestas está contigo. Ese es el que te interesa a ti, no el mundo. El mundo no tiene nada que darnos a nosotros. Nada. El que tiene que darnos a nosotros es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El que tiene la verdad en su corazón, tiene todo para ganar y nada para perder. Esta persona descifra las cosas mucho más rápido que los que no la tienen, porque los que no la tienen están engañados. Y viven engañados, y viven la mentira. Eso es lo que pasa con estas personas. Entonces, es importante que nosotros tengamos eso. Ahora, ahí termina el capítulo 17. Ahora, la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, es el medio de nuestra santificación. ¿Cómo somos santificados? ¿Cómo somos separados para Él? Con su palabra. Si tienes la palabra, tú vas a ser santificado. No tienes que llamar a Roma a decirle al Papa, necesito que me santifiques, o que me hagas santo. ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros creímos en la Señor Jesucristo, ya somos santos, somos separados para el reino de los cielos, y después nosotros nos separamos a medida que conocemos al Señor. Creer en el Señor Jesucristo es una sola vez. Crees en el Señor Jesucristo, haces espiritualmente, estás en el reino de los cielos, es santificado. Pero en nuestra experiencia terrenal, la santificación terrenal es incremental. A medida que tú le dices, sí al Señor, quiero conocerte, quiero crecer, quiero saber tu palabra. Entonces vas obteniendo la palabra de Dios, vas creciendo espiritualmente y vas glorificando a Dios. Este proceso te separa del mundo. ¿Por qué? Porque tú no tienes nada del mundo. Miren, lo que va a pasar es que a medida que tú vas creciendo, las cosas del mundo pierden su sabor. Ya no quieres saber nada del mundo. ¿Saben lo que le pasa a una persona que está así, que ha crecido? Cuando se va a ir, ¿tiene algo del mundo que le interese? Para nada, que si yo en el mundo no tengo nada. No, cuando te mueres estás feliz porque te vas a ir al cielo. Y vas a decir lo que dice el apóstol Pablo, para mí vivir Cristo, morir ganancia. Ahora, ¿qué tal de la persona que no tiene las cosas de Cristo en su corazón, que no tiene la fe, que tiene las cosas del mundo, está lleno de las cosas del mundo, se atiburró de las cosas del mundo y creció y tuvo amistades y tuvo poder y tuvo eso? ¿Qué pasa cuando se muere? Él sabe que no se va a llevar todo. Aquí no hay que ir tan lejos. Porque el poder y la influencia que tenía a la hora de morirse, ¿qué tienes? Nada. Esas personas son desolladas cuando se mueren. Ustedes saben que los asirios hacían concursos de sus hombres valientes cuando capturaban alguna nación. Ellos hacían concursos, sacaban los hombres más fuertes, los amarraban en el piso, ¿verdad? Manos y pies con estacas. ¿Y quién era el que despellejaba a esa persona más rápido sin que se muriera? ¿Saben lo que es desollar entonces? Despellejar, te arrancan la piel completa. Los asirios hacían eso cada vez que conquistaban, le tenían miedo a los asirios por eso. Horror, sí, claro, es horror, pero eso es lo que le pasa a la persona sin Cristo, que se muere. Si es un cristiano que no conoce a Dios, tiene miedo porque no sabe lo que va a pasar. ¿Me explico? No quiere morirse. Pero el que está con el Señor, yo sé lo que hay en este mundo. O sea que la muerte de una persona que está en el Señor es una muerte pacífica, hermosa, incluso antes de irse hasta dar el Evangelio. A él lo viene a consolar y él consola a las personas que lo vienen a consolar. Y quiere estar en la presencia de su Señor. Ya hice mi batalla, peleé mi batalla, guardé la fe. Para mí está reservada coronas en el cielo. Cuando tú puedes decir eso, oye, me estás en muy buena condición. Resulta que aquí todos nos vamos. Aquí no se queda nadie. ¿Okay? Nadie se queda. Aquí todos nos vamos de aquí. Entonces, esta palabra verdad tiene que traer a nuestra mente la palabra exclusividad. La verdad es exclusividad. Esto es un libro exclusivo. Esto es un libro para la familia real. Nosotros que somos hijos de Dios somos familia real. Y es absoluta, es exclusiva, no es para todo el mundo. Es una cosa que a la gente del mundo la afecta muchísimo, sobre todo en el posmodernismo, que dice que hay más maneras de llegar a Dios. No, Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea que aquí no vas a inventar una cosa nueva, porque ya Dios la hizo todo, por eso murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, debe traer a la mente la exclusividad. Para el mundo de Dios es una palabra mala. ¿Por qué? Porque tienes una mente cerrada. Tienes una mente cerrada. ¡Qué angosto! ¡Qué angosto tu manera de pensar! Si hay tantas cosas. No has viajado, ¿verdad? No tienes mundo. Solamente ves una sola cosita, nada más. Entonces, la exclusividad significa que lo hacemos de la manera que Dios propone o no lo podemos hacer. Eso es lo que es la exclusividad. Solo hay un camino al arca de Noé, por ejemplo. Y eso lo hemos visto históricamente. Cuando Dios trajo juicio ante Noé, solo había una manera de sobrevivir lo que venía. Y eso era entrando en el arca. El que no entraba en el arca se moría. Entonces, en su gracia, Dios no ocultó ese hecho, porque Noé proclamó esto por 120 años. Y el pueblo lo rechazó. Entonces podemos pasar toda la escritura y siempre vamos a ver que Dios proclama su manera como la manera correcta y verdadera, con letras capitales, con la verdad. Sí. Entonces, Jesús lo dice, él mismo lo dice, amplio es el camino a la destrucción, pero angosto el camino a la vida. Fíjense lo que nos dice aquí para culminar la clase del día de hoy. En Mateo 7, 13 al 14. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Qué? Porque tenemos mentalidad de ovejas. Pero angosta es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son las que ellas hallan. Dios a nosotros nos ha dado todo lo necesario para que tengamos éxito rotundo. Ahora, recuérdense que el asunto que estamos viendo es lo que es la adoración. Y la adoración es conocer al Señor Dios Todopoderoso, ponernos a su disposición, despojarnos de todo lo que somos nosotros, de nuestra agenda propia, porque cada uno tiene su propia agenda. El asunto es que hay que ponerlo a él primero. Y cuando lo haces vas a sentir una felicidad que sobrepasa el entendimiento. Tu vida va a cambiar radicalmente, pero a una cosa que nunca habías visto, una cosa tan hermosa, tan superior a lo que tienes ahora, porque nunca has entrado en esa zona. Cuando entres en esa zona te vas a dar cuenta. Y cuando veas la belleza, miren, la belleza es tal de esa vida con Dios que no hay manera de expresarla. Y eso es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos deja saber que no hay manera de expresar esa maravilla. Y cuando tú ves esa maravilla, no vas a querer regresar a lo que eras antes. No vas a querer. ¿A regresar a la basura? ¿A escubalón? Por eso dice el apóstol Pablo, todo lo considero basura, escubalón, búñiga, comparado con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra y conocer el camino a la santidad, Señor, que es la separación hacia ti y de fuera del mundo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.